Radio HM te presenta Entre Profesionales.
Nos habla Padre Wenceslao Vial, médico y profesor de psicología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz.
Intentaremos ahora ver de qué forma el cuidado de la vida espiritual colabora al equilibrio psicológico de la persona. Para esto nos sirve, y utilizaré, el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, que hablaba del espíritu y del cuerpo humano como de un músico con su instrumento. El músico, el espíritu humano, aunque no esté enfermo, puede ser incapaz de interpretar la melodía si se desafina o se rompe el instrumento. Tantas veces, sin embargo, el espíritu se sobrepone a las limitaciones del instrumento y toca de un modo espléndido, aunque estemos con una enfermedad importante. Incluso en los casos graves en que el espíritu es como incapaz de manifestarse, lo que ocurre en algunas demencias, una vida espiritual que ha sido rica hasta entonces puede continuar dando, y de hecho continúa dando, muchos frutos, aunque esos frutos no se noten exteriormente. Un espíritu fuerte ayuda a la salud, como procuraré mostrar. Querría comenzar con una aclaración de conceptos. La meta de una vida lograda, en realidad, va más allá del equilibrio. Me explico. La persona espiritual es capaz de amar, es decir, de darse y sacrificarse por alguien. Y todo el que ama no busca un simple equilibrio, sino que vive en tensión, una sana tensión. Esto lo experimenta incluso quien quiere a un gato. Pues tiene que cuidarle, se preocupa si lo ve decaído, tiene que darle de comer y tantas otras cosas. Con más motivo lo experimenta esa sana tensión quien quiere a otra persona o a Dios. La vida espiritual es lo que permite nuestra relación con los otros, la capacidad de compadecernos, de dialogar y sobre todo de buscar a alguien a quien amar. Alguien a quien valga la pena entregarse y que dé sentido a nuestra vida. Esta búsqueda del sentido de la vida es garantía de buena salud y para muchos será el primer paso de la religiosidad, buscar el sentido de lo que ocurre. El primer paso de encontrar a Dios, a un absoluto al que dirigirse. Querría comentar, ¿no?, que los estudios científicos demuestran, y hay muchos de ellos, que la fe no es una medicina, no es un medicamento, pero hay muchos motivos por los que resulta útil para la salud física, psíquica y espiritual. Además, da luz a la inteligencia, para captar más fácilmente lo que es bueno y malo, lo que es virtud o vicio. Ayuda, por ejemplo, a entender mejor el valor de la templanza. ¿Por qué es mejor para el ser humano beber alcohol con moderación, usar de la sexualidad solo cuando hay amor en el matrimonio y con el propio cónyuge, etcétera? La Biblia recoge muchas orientaciones milenarias, ¿no?, que muestran el valor de la templanza que está muy relacionado con la salud. Dice, por ejemplo, el libro de los Proverbios: no mires qué rojo está el vino cuando refulge en la copa. Entra suavemente, pero al final muerde como serpiente, pica como víbora. ¿Cuántas cosas representan hoy a ese vino serpiente? Cosas que vale la pena evitar y que la fe muestra con más claridad. Por ejemplo, la adicción a la droga, a la pornografía, a internet, o muchos cuidados en la familia que conviene proteger y estimular para evitar que se destruyan. Ante muchas de estas enfermedades hay o ha habido una señal de alarma previa, un malestar, algo que la persona nota: yo, algo me ocurre, no estoy feliz. Esas señales de alarma hay que captarlas y vale la pena estar atentas a ellas. Una falta de alegría, la intranquilidad, la ausencia de sentido. Si estuviéramos más atentos a las alarmas también espirituales, a las primeras chispas que la fe ayuda a ver, a descubrir, no cundiría el incendio. Cabría prevenir numerosas patologías con este modo de actuar. El tercer punto es que en la estructura armónica de nuestro ser espiritual, pienso que ayuda a mencionar lo que podríamos llamar sus notas musicales, que están o se pueden ver agrupadas alfabéticamente, con un orden. Conocer ese camino de madurez ayuda a prevenir. La primera nota es la autonomía y sana dependencia, que nos hacen sentir libres y responsables con una misión o con un proyecto. Luego la autoestima, estar convencido de que valemos mucho por ser personas. La bondad de vida, en la B, del hombre y la mujer que se dejan guiar por los ideales y valores con el ejercicio de la virtud, recordando que la virtud hace libres y los vicios esclavos, como ya explicó Aristóteles con el ejemplo del alcohólico, que es incapaz de renunciar al alcohol. El borracho, que se ha enviciado con el alcohol, no puede dejar de beber. La persona virtuosa puede, en cambio, beber en cualquier momento e incluso emborracharse. Es libre. Luego en la C tenemos la coherencia y unidad de vida según el proyecto personal. Cuando esta nota de la coherencia se desafina, se producen desastres. No pasa desapercibido un sonido estridente y fuera de lugar. Es lo que sucede con las dobles vidas. El hombre casado, que los fines de semana se va con otra persona. El empleado, quizás, que roba pequeñas cantidades en su trabajo, aunque reza, dice mucho. El que se compromete por amor a Dios al celibato y lo recibe como un don, pero luego no vive la virtud de la castidad. Y un largo etcétera. Diálogo en la D, ¿no? O capacidad de mantener relaciones cordiales con todos. Otra nota de madurez, la empatía. O capacidad de estar en sintonía con los otros, de comprenderles, de compadecerse, de hacerse cargo de realidades distintas y sentimientos distintos. La F de familia, una familia a la que pertenecemos, en la que pensamos con espíritu de cooperación y sacrificio, tan importante para la armonía. La G, el grupo humano del que se forma parte, el país, la ciudad, la escuela, sin excluir los buenos y nobles intereses de muchos otros. Y por último, la identidad, que también es el principio, principio y final, identidad. Saber quiénes somos, conocer el proyecto de la propia vida e intentar identificarse con él. Para el cristiano, estas características de armonía o madurez también se pueden resumir alfabéticamente en amar el bien en Cristo. A, B, C. La vida espiritual de un cristiano, a diferencia de cualquier psicoterapia, nos pone delante un modelo histórico de ser humano que es Jesucristo, un hombre verdadero al que podemos imitar y que además nos da su luz y su fuerza, como el sol, para alcanzar y mantener la armonía. Cuentan que el filósofo Edmund Husserl, hebreo, al final de su vida estaba tomando el sol en el jardín y leyendo por primera vez los evangelios, dijo: "Hoy para mí han brillado dos soles". Bajo ese sol se puede componer una estupenda sinfonía y construir una vida plena que incluye necesariamente elementos psicológicos y espirituales. Sobre una base de identidad clara y fe, nos reconocemos criaturas limitadas y finitas. Con autonomía y esperanza, elegimos los medios para alcanzar la meta, cumplir una misión. Y en la cúspide, como la pirámide de nuestra vida, de nuestra madurez, con la caridad, crecemos en autoestima al sabernos hijos de Dios y salimos de nosotros mismos para servir y querer a los demás por ser hermanos, otros hijos de Dios. De algún modo, esta es la aspiración de cualquier ser humano: superar nuestros límites, descubrir el sentido de la vida, amar a alguien capaz de colmar las ansias infinitas de nuestro corazón y la sed de verdad. Muchas personas, también médicos, han seguido este itinerario. Me impresiona especialmente la vida de Takashi Nagai, que cuando estudiaba medicina oyó una frase de Pascal que le llevó a la fe. El hombre es solo una caña, lo más débil de la naturaleza, pero es una caña que piensa. Tuvo que afrontar Takashi una leucemia y después los horrores de la bomba atómica en Nagasaki, por la que perdió a su señora, Midori. Takashi Nagai es célebre como pionero de la radiología en Japón, como escritor con ese libro tan conocido, Las campanas de Nagasaki, como sobreviviente de la bomba atómica, pero sobre todo como alguien que no perdió nunca la esperanza y supo querer a todos y perdonar. Vuelvo a la pregunta, ¿de qué forma el cuidado de la vida espiritual ayuda al equilibrio? Bien, lo primero es que la vida espiritual sana nos hace alcanzar la armonía y nos lleva a salir de nosotros mismos, a volar. No queremos guardarnos la buena música para nosotros, queremos compartirla. Quien toma distancia de lo que ocurre en sí mismo y a su alrededor, quien se sube al balcón de su vida, podemos decir, para ver con perspectiva, es más feliz y eficaz. Los sucesos adquieren allí su real importancia, las soluciones son más fáciles y hay más serenidad. Segundo, la vida de relación con Dios ofrece un significado indudable a la propia existencia, un significado que da estabilidad y paz, especialmente cuando nos consideramos en las manos de un Padre que no juega ciegamente con los destinos de las personas. Y si por nuestra debilidad se rompe en algún momento la armonía o se desestabiliza la estructura por una falta de coherencia, por el pecado, Dios nos ofrece siempre nuevas posibilidades de afinar y nuevos materiales de construcción, que son los sacramentos, en particular la confesión. Tercero, el deseo de alcanzar la madurez, la armonía, no es exclusivo de los creyentes. He conocido muchas personas sedientas de fe, de esperanza, que buscan la trascendencia, ansían ver desde lo alto con más luz para comprender los dilemas de su vida. ¿Cómo reflejan bien estos versos de Pablo Neruda? El mundo es una esfera de cristal. El hombre anda perdido si no vuela. No puede comprender la transparencia. Por eso yo profeso la claridad que nunca se detuvo y aprendí de las aves la sedienta esperanza, la certidumbre y la verdad del vuelo. Muchas gracias.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.